aula de filología está dedicada en esta ocasión a lengua española. La profesora encargada de este espacio es la profesora María Lourdes García Macho, catedrática de lengua española en la UNED. En el espacio que les ofrecemos a continuación, la profesora García Macho hace unas consideraciones muy importantes acerca del examen que los alumnos de Lengua Española 2 tendrán que superar en la primera prueba presencial. Después, en una charla con la catedrática de la Universidad de Alcalá de Henares, María Ángeles Álvarez, nos irá comentando las investigaciones y los últimos estudios que está llevando a cabo esta profesora. Pero vamos a dar paso ya a la catedrática María Lourdes García Macho.
Buenas tardes. Este programa en concreto quisiéramos dedicarlo a la memoria del profesor Antonio Quilis, cuyo reciente fallecimiento ha dejado honda huella en toda la filología española. Nosotras dos, a título personal y como filólogas, lamentamos profundamente esta pérdida. Este programa de la radio va dirigido principalmente a los alumnos de mi asignatura, Historia de la Lengua Española 2. Si hago esta precisión es debido a que en la primera parte de esta charla voy a dar a estos alumnos unas pautas para la realización del examen. En la segunda parte he invitado a la profesora María Ángeles Álvarez, catedrática de la Universidad de Alcalá de Henares. Es autora de numerosas publicaciones relacionadas con la lengua española y con la historia de la lengua española y sobre todo con libros como El artículo como entidad funcional en el español de hoy. Buenas tardes, María Ángeles.
Buenas tardes.
Te agradezco que hayas aceptado esta invitación cuando sé que en estos momentos estás muy ocupada. Pero es necesario para que nuestros alumnos puedan escucharte sobre temas tan importantes y al mismo tiempo tan sugerentes como son la investigación en la historia de la lengua, la morfosintaxis histórica, etc. Bien, en relación con la primera parte de este programa, voy a referirme a algunas cuestiones acerca del examen y a los aspectos más importantes que deberán tener en cuenta. En esta ocasión voy a referirme otra vez a las unidades didácticas que esta asignatura ya puso en marcha hace dos cursos. Se trata de la gramática histórica de la lengua española, morfología, llevada a cabo por el profesor Raz Penny y por mí misma. En esta primera edición tengo que pedir disculpas por no estar todavía completa, pero debido a que los nuevos planes de estudios pueden presentar modificaciones, hemos decidido esperar, aunque terminaremos aquellas partes que faltan, como son la morfología nominal y el resto de los capítulos relativos a la derivación adjetival y nominal, a la composición y a la prefijación. Por este motivo, en este curso académico deberán preparar la morfología nominal, es decir, los temas que corresponden al primer cuatrimestre, por el libro de Alvary Potier, Morfología histórica del español, de la editorial Gredos. Sin embargo, la morfología verbal y la derivación verbal, correspondientes al segundo cuatrimestre, deberán estudiarlas por el libro de María Lourdes García Macho y Ralph Penny, publicado por la UNED. Además, deberán completar los temas sobre derivación sustantiva y derivación adjetival del segundo cuatrimestre por el libro de Alvar y Potier. Quiero señalar que tanto el libro de Raz Penny y María Lourdes García Macho como el de Alvary Potier están vigentes, no están agotados y, por lo tanto, son los dos libros que deberán utilizar para preparar tanto el examen de febrero como el de junio. Han sido varios los alumnos que han llamado para preguntar por el libro de Alvary Potier. Después de llamar al editorial Gredos, me han respondido que poseen numerosos ejemplares y que no comprenden cómo las librerías pueden decir que el libro está agotado. Se han suprimido los dos artículos sobre ser y estar y haber que tenían que estudiar otros cursos, debido a que durante este curso académico tienen que estudiar los dos libros que acabo de indicar. Como ya saben, el examen tiene una parte teórica y una parte práctica. Para aprobar es necesario hacer bien, es decir, llegar al aprobado tanto en una parte como en otra, ya que una no compensa a la otra. Ténganlo muy en cuenta. Sobre este aspecto quiero insistir mucho y decir que si un alumno aprueba el comentario pero la parte teórica está suspensa, el examen quedará suspenso. Y al revés, si pasa la teoría pero el comentario está incompleto, con errores, mal fechado, perdiendo el tiempo en incluir datos fonéticos, por favor, no se trata de un comentario morfológico, no fonético. Otro aspecto es que si se introduce la teoría en el comentario, igualmente no se podrá aprobar, ya que si se despistan y pierden tiempo escribiendo sobre la teoría en el comentario, no les dará tiempo a terminar el examen. Resumiendo, no se hace la media entre la parte teórica y la parte práctica. Yo les sugiero que comiencen por la parte teórica, pues en el comentario uno puede perder más tiempo. Disponen de 2 horas, por lo que la primera hora aproximadamente deben dedicarla a la teoría. La parte teórica consta de 1 o 2 preguntas, dependiendo de la amplitud de las preguntas. Como siempre digo, hay que tocar todos los puntos del tema que se pregunta, y conviene resumir lo menos posible. Es decir, un tema de 4 o 5 hojas no puede resumirse en un folio. Como los representantes de los alumnos han pedido que se precise la calificación, debo indicar que si hay 2 preguntas, cada una será calificada con 3 puntos y el comentario con 4 puntos. Si hubiera una sola pregunta teórica, esta se valorará con 5 puntos y el comentario con otros 5. Hay que tener en cuenta que normalmente cuando el alumno suspende es debido a una falta de conocimiento de la parte teórica. Pero como en general lo que les preocupa mucho más es el comentario, voy a darles algunas pautas para que puedan llevarlo a buen puerto. Debo comenzar diciendo que el comentario que yo les pido es muy fácil de hacer bien, ya que lo que me interesa es que analicen los elementos morfosintácticos que se hallan en dicho texto. Naturalmente, esto no quiere decir que me hagan una lista de las características morfológicas sin más. El comentario de febrero consta de todas las características que se estudian en ese parcial, es decir, artículos, aquí pueden escribir sobre la ausencia o presencia del artículo, o del artículo más posesivo, o de formas arcaicas o dialectales, formas como ela, elo, eno, polo, etc., demostrativos como aquest, estotro, esti, indefinidos como al, posesivos como sua, suo, lur, relativos como qui, o la utilización del pronombre quien usado para el plural, etc. El comentario de junio debe hacerse completo. Deben analizar, en primer lugar, la morfología nominal, ya estudiada en el primer parcial. Para ello señalarán los adjetivos y pronombres demostrativos, posesivos, relativos, numerales, indefinidos, etc., además de los artículos y restos sintácticos. Pasarán luego a ver la morfología verbal, verbos regulares, irregulares, perífrasis, aspectos como si el pronombre esté intercalado entre el auxiliar y el auxiliado como en el futuro, etc. Finalmente, no olvidarán la derivación, la composición y la prefijación, analizando los diferentes sufijos, prefijos, así como las palabras compuestas. Si es posible, en la parte de la derivación indicarán, si lo saben, si el derivado es de base adjetival, así, liviandad de liviano, adversidad de adverso, o nominal, perezoso de pereza, corporal de cuerpo, o si la base es verbal, creíble de creer, conservación de conservar, etc. Por otra parte, cada uno de estos apartados se organizarán en grupos, pues un comentario no se realiza analizando las características línea por línea, es decir, diciendo que en la línea quinta hay un posesivo lur, un demostrativo aqueste y una forma verbal do o so, sino que organizarán todo el comentario en grupos. Así pueden comenzar, por ejemplo, con los artículos, señalando si hay alguna forma dialectal, lo, si hay un artículo más posesivo, si hay ausencia de artículos, etc. Continúan con los posesivos, luego con los demostrativos y así hasta terminar el comentario de texto. Conviene que señalen si las formas o variantes que encuentran son dialectales y a qué zona pertenecen, si responden a las formas actuales o si, por el contrario, estas ya no se encuentran en el castellano de hoy. Además, no deben olvidar fechar el texto, lo que se hace normalmente por siglos, y si supieran de qué texto se trata, pues mucho mejor. Y por favor, no olviden leer el examen antes de entregarlo. Para el comentario les recomiendo, para estudiar las características morfosintácticas de cada siglo, La historia de la lengua española de Antonio Quilis. Este manual acaba de ser publicado por la UNED. En él se estudian las características fonéticas, morfológicas y sintácticas de cada siglo o de cada periodo. También pueden consultar el manual de Rafael Lapesa, Historia de la Lengua Española, así como los comentarios que figuran en la guía del curso, como son los de Ariza, los de José Luis Girón, etc. Para terminar con esta primera parte de la charla, solo me falta decirles que me tienen a su disposición en las horas de guardia los lunes de 16 horas a 20 horas. Después de estas consideraciones, doy paso a la profesora María Ángeles Álvarez. María Ángeles, me gustaría preguntarte algunas cuestiones relacionadas con toda la historia de la lengua y en concreto algunas con la morfosíntesis. Me gustaría que me dijeras cómo tú plantearías la investigación en la historia de la lengua.
Bueno, es algo bastante complejo. Yo diría que la historia de la lengua, que es una de las asignaturas más interesantes de nuestra carrera y que tú muy bien sabes impartir porque eres especialista en ella, esa historia de la lengua, y digo, se podría definir de tres maneras: compleja, apasionante y fundamental. Es importante y compleja la investigación en la historia de la lengua, pero a la vez es muy sencilla. La investigación en historia, en filología española, siempre se basa en los textos escritos y en los textos hablados, y en la historia de la lengua solo contamos con textos escritos. Esos textos escritos pueden ser tanto los históricos como los literarios, pero también muchas veces textos que se obtienen pues de testamentos o de cualquier texto jurídico que se pueda recuperar. En ese sentido, el estudioso siempre tiene más circunscrito la base o el corpus con el que va a trabajar, y los fenómenos que tendrá que estudiar o que ver están mucho más señalados. No obstante, la complejidad viene dada por el hecho de que esos textos históricos obedecen a etapas diferentes de la lengua y, por tanto, nuestra competencia lingüística es muy distinta. Por ese motivo, como digo, es a la vez, en primer lugar, compleja pero sencilla. En segundo lugar, es apasionante, porque la historia de la lengua nos demuestra quiénes somos y de dónde venimos. Nos muestra la evolución. Yo sé que a los alumnos, y supongo que en todas las universidades, y aquí también pasa lo mismo, les parece que la historia de la lengua es la asignatura más terrible y más compleja. Pero es verdaderamente interesante ver la forma en la que nuestra lengua ha derivado del latín hasta llegar a lo que es en estos momentos ya en el siglo XXI. Por ese motivo, la asignatura más interesante de toda la carrera es justamente la historia de la lengua junto con la dialectología, porque muestra toda la variedad, la diversidad que supone nuestra, y la riqueza, por otra parte, de nuestra lengua. Y en tercer lugar, es fundamental porque sin la historia de la lengua nosotros no podemos entender lo que es la actualidad. En ese sentido, la investigación en historia de la lengua es imprescindible. No podemos olvidarnos de que estamos en el siglo XXI y que nuestra lengua es como es sin ver lo que ha sucedido en los siglos XII, XIII, XIV o XVII. Es imprescindible o fundamental que efectivamente nos centremos en todas esas diferentes etapas. Por ello, yo animo a los alumnos que no solo estudien con pasión esta asignatura, sino que también se dediquen a la investigación, porque por más que se ha hecho mucho y por muy buenos investigadores, queda todavía mucho por hacer.
Efectivamente, comparto contigo tu opinión de que a los alumnos en general les parece muy árido, y ya no la historia externa, que a lo mejor han llegado más, tienen más conocimientos, han tenido muy buenos manuales, pero en concreto la morfosíntesis histórica siempre les parece algo muy, muy, muy árido, ¿no? Y efectivamente no tenemos, se puede decir, una morfosíntesis todavía histórica, sino una sintaxis completa, y tienes razón que desde aquí yo también animo a los alumnos a que evidentemente estaría muy bien que se sigan realizando muchas tesis doctorales que faltaban por hacer, ¿verdad? Otro aspecto que me gustaría que me comentaras, ¿cómo concibes tú precisamente la morfosíntesis histórica, que es tal vez la parte más compleja?
En efecto, como tú bien dices, y como gran conocedora que eres de la historia de la lengua, la morfosintaxis histórica se está prácticamente por hacer. No me gustaría que esta afirmación que yo hago ahora de prácticamente por hacer suponga el desprestigio o la ignorancia por parte de los trabajos muy buenos que se han realizado hasta el momento. Pero es cierto que necesitamos una verdadera morfosintaxis histórica, es decir, una explicación de la lengua española en su evolución desde todos los puntos de vista. Sé que en tu asignatura, y más lo acabas de señalar ahora, exiges a tus alumnos que efectivamente vayan viendo en los textos todas y cada una de las unidades que lo constituyen, pero eso ha de concebirse dentro de una totalidad. Por morfosintaxis histórica, yo concibo una gramática que explique todas y cada uno de los fenómenos lingüísticos tal y como se estructuran en los textos. De la misma manera que existe una morfosintaxis, o muchas gramáticas en español, pero una morfosintaxis del español, bien desde una perspectiva o de otra, desde el punto de vista metodológico, la realidad es que no tenemos la explicación de todos los fenómenos en sus diferentes etapas de la evolución con respecto a la historia de la lengua española. Tenemos, eso sí, trabajos muy buenos, muy interesantes, centrados en algunos puntos concretos, pero no el detalle de toda la evolución. Es cierto, por supuesto, que ese detalle o ese circunscribirnos a una parte determinada resulta muy complejo, porque nosotros tenemos que trabajar con diferentes siglos y además con diferentes textos. Pero justamente si vamos viendo una única parcela, un único punto a lo largo de toda la historia, podemos ver en efecto cómo ha evolucionado nuestra lengua española. La morfosintaxis histórica solo puede ser entendida desde la globalidad, pero creo que uno de los principales errores que cometemos los que nos dedicamos a veces a esto, en mi caso, vamos, me pongo como ejemplo, es el querer ver las estructuras del español actual, que a lo mejor conocemos o conocemos bastante bien, aplicadas luego en el siglo XIV o en el siglo XV, y eso no se puede hacer. Debemos acercarnos a los textos antiguos intentando ver por el contexto la estructura gramatical que hay en ellos y combinar no solo la parte de la morfología sino también de la sintaxis. En ese sentido, yo de nuevo vuelvo a animar a los alumnos a que trabajen en morfosintaxis histórica, que investiguen en morfosintaxis histórica, porque tienen una ventaja, y es que son pocos los textos que hay o no son tan numerosos como los que existen en la actualidad. Y sin embargo, tienen la complejidad de trabajar con una concepción del mundo totalmente distinta. Pero eso justamente es la parte atractiva o, digamos, el reto que pueden tener para investigar o para estudiar esta asignatura.
Efectivamente, yo aquí me gustaría hacer una precisión. Los alumnos ya lo saben, la asignatura se llama Historia de la Lengua 2. Y en realidad, bueno, si piensa que es morfosíntesis histórica, cuando en realidad habrás visto por los manuales que he citado que se trata en realidad de una morfología. Yo precisamente cuando los planes de estudio discutí muchísimo, se ha vuelto a quedar así, debería de haber dos asignaturas, puesto que en un curso académico es imposible dar una morfosíntesis junta, puesto que abarca muchísimo, y es más, los alumnos dicen siempre que hay muchísima materia, además de que es muy compleja, y en una universidad como es la UNED, en realidad ha quedado una morfología y de sintaxis prácticamente ven algunas cosas, pero evidentemente la asignatura, tal vez mal llamada, se tendría que llamar morfología histórica únicamente.
Estoy de acuerdo contigo y justamente en esto creo que es el interés de poder hacer la investigación en historia de la lengua, porque cuando nosotros vemos, cuando les explicamos a los alumnos, y tú que has dado también clase en otras materias, lo sabrás, cuando le damos a nuestros alumnos clase de gramática española y ven cómo se estructura el texto en toda su dimensión, entienden mucho mejor, comprenden por supuesto el texto escrito que están viendo, pero también entienden mucho mejor el funcionamiento de la lengua. Si fuéramos capaces de establecer esto mismo, porque los planes de estudio nos lo permiten en morfología, en morfosintaxis histórica, los alumnos no verían esta asignatura como el terror de la filología que se dan todas las carreras, sino por todo lo contrario, como una asignatura apasionante.
Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo, pero el problema es, bueno, es el tiempo, el material, son muchas cosas, pero efectivamente había que hacer una estructuración un poco diferente. Otro aspecto que a mí me preocupa, ¿podrías decirme algo sobre algo tan, bueno, que se ha publicado, se ha hecho tanto sobre la aparición del artículo, las diferentes teorías, en fin, todo que todos hemos leído en tantas ocasiones?
Sí, bueno, es uno de los temas más apasionantes. La realidad es que, como les hemos estado diciendo hasta este momento, el poder ver una unidad en concreto, ya como si fuera centrado como con lupa, ver una unidad en concreto cómo evoluciona, nos da la dimensión de lo que es la historia de la lengua. Yo insisto en que no podemos estudiar filología española, no podemos conocer lo que es la lengua española si no conocemos bien cómo ha evolucionado esa lengua a través del tiempo. Y quizás una de las parcelas más atractiva sea el artículo. ¿Por qué? Porque para empezar, la lengua latina, que es de donde proviene el español o el castellano en un primer momento, no tenía esta unidad tal y como se concibe en la actualidad. Y por otro lado, esa unidad, es decir, el artículo, es una unidad fundamental en lo que es el funcionamiento, en lo que constituye el funcionamiento actual de la lengua española. Ver cómo la no existencia de esa unidad llega a la plenitud de funcionamiento de la actual es algo que materia de varias tesis doctorales, que ya se han realizado por otra parte, pero vamos, materia de varias tesis doctorales y sobre todo algo interesante. Como un demostrativo, el ille y la illud, que existe en el latín y que ya la profesora García Macho ha aludido que ustedes tienen que ver en su momento en los textos, en las diferentes formas de las formas que tiene morfológicamente, es decir, solo en lo que es el significante, pero sobre todo ver cómo ese artículo, es decir, cómo ese elemento va adquiriendo, llenándose de un contenido determinado y cambiando el significado primitivo que tenía en el latín. Y cómo los sustantivos poco a poco van necesitando la presencia o ausencia del artículo para poder aparecer en el texto. ¿Por qué razón en el siglo XIV todavía no se tiene por qué utilizar el artículo en un punto concreto? ¿Y por qué razón en el siglo XVII el artículo en ese mismo contexto, tiene que ir? ¿Por qué razón el artículo en unas determinadas circunstancias puede anteceder a la preposición del tipo los con que iba, que es algo absolutamente anómalo ahora, y por qué razón en la actualidad solo podemos decir con los que iba? Todo ello nos da una idea, insisto, de lo que supone la evolución de la lengua. La presencia o ausencia del artículo es algo que se ha ido marcando, fijando y esquematizando en todos estos siglos de historia. En el uso del artículo en un primer momento tenía más un valor demostrativo que lo que tiene en la actualidad, que prácticamente se puede hablar de una gramaticalización del elemento. Hoy por hoy el artículo, aparte de presentar la determinación o no determinación, es decir, lo previamente conocido o lo desconocido, no tiene otro papel en la lengua que el de manifestar el género y el número del sustantivo al que acompaña.
Bien, ¿podrías indicarme algo? Yo sé que tú has trabajado bastante sobre el artículo precisamente en el siglo XIV, en el siglo XIV. ¿Podrías decirme, precisamente has hecho alusión a la diferencia, y efectivamente yo en textos 2.1 que estoy trabajando veo efectivamente la diferencia con textos incluso ya de Mena con respecto al artículo? ¿Podrías decirme algo de esta diferencia que has aludido ahora?
Sí, en el caso del siglo XIV, por ejemplo, yo estoy viendo, o estoy trabajando el Conde Lucanor, y es curioso cómo el esquema del funcionamiento del artículo, solo me refiero a él, la lo, los, las, ni siquiera al uso del un, unas, tan discutido por si debe ser o no artículo.
Formas dialectales,
simplemente el Conde Lucanor y aplicación del esquema actual para ver hasta qué punto se mantiene o no. E insisto, ya digo, no entro en la discusión o en la polémica, que supongo que se ve en clase, de si debe ser o no artículo y lo que plantea Rafael Lapesa sobre la presencia y ausencia. Bien, aplicando el esquema del siglo XX, nos encontramos con que en el siglo XIV, en el Conde Lucanor y en otros textos también de la época, pero sobre todo en el Conde Lucanor, prácticamente los usos que tiene en la actualidad del artículo son exactamente los mismos que los que tenemos en la actualidad. Es decir, que en el siglo XIV ya se ha conformado la aparición del artículo en las distintas funciones sintácticas de la misma manera que la tenemos en la actualidad. Salvo raras excepciones con sustantivos abstractos del tipo verdad, honra y demás, allí donde nosotros como usuarios actuales de la lengua, pondríamos un artículo definido, también aparece el artículo, la forma que sea, aparece en el caso de la lengua del Conde Lucanor, y en los casos en los que tendríamos una ausencia también. Eso nos da pie para pensar que quizás la conformación de la lengua se establece mucho antes en cuanto a lo que significa la determinación y la indeterminación en el español. Es decir, lo de presentar como definido o como conocido o como no conocido lo que al sustantivo que aparece. Pero quizá una de las cosas más interesantes que se plantean en todo esto sea por qué razón el sustantivo, que en latín no necesitaba esa determinación, por qué razón ese sustantivo va a necesitarlo en el momento que se produce toda la pérdida de las declinaciones. Es decir, ¿qué sucede en la lengua en un momento determinado para que en la reestructuración el sustantivo necesite, según la función sintáctica en la que esté, necesite la precisión de ser conocido o desconocido? En ese sentido, ya digo, resulta muy atractivo y es por lo que me parece que la historia de la lengua puede ser realmente apasionante, porque me va a dar la explicación de la situación actual o de la situación de los elementos que hemos podido encontrar. Antes señalaba los usos del artículo con respecto a la preposición. Es decir, el hecho de que el artículo pueda preceder a toda la oración del tipo los con que iba o los con que hablaba frente a con los que hablaba. Y cómo ese tipo de uso se mantiene hasta el siglo XX. Hasta principios del siglo XX.
Yo en textos del XVI y XVII los tengo.
Lo tiene muchísimos. Se encuentran en el XIX, incluso en obras de Rómulo Gallego del XX. Luego ya desaparece. Así, a partir de 1830 yo no lo he encontrado. No quiere decir que no esté, pero desde luego yo no lo he encontrado. Y es que ese tipo de uso significa, en cierta forma, una reflexión sobre la lengua que no todos los hablantes hacen en el momento de utilizarlo.
No, además nos damos cuenta de dónde venimos, a dónde vamos con la historia del español y de nuestra lengua. ¿Vas a publicar es todo esto tan interesante que nos estás...?
Cuando tenga más datos.
Cuando tenga
porque,
más datos.
Sí, porque en estos momentos solo es una aproximación al estudio del Conde Lucanor, pero más adelante pues veremos qué sale. Porque la investigación es algo muy lento y tranquilo.
Efectivamente, pero esperemos que llegue a buen puerto.
Muchas
y a buen
gracias.
Final. Bien, pues muchísimas gracias, profesora María Ángeles Álvarez, por estas interesantes precisiones que todos los alumnos seguro sabrán apreciar. Buenas tardes.